Está começando a hora por la TV Nuevo Tiempo, o programa Decifrando el Futuro. Que alegria poder saludar a cada um de vocês que estão comigo acompanhando uma jornada de estudo em la palavra del Senhor. O nome do programa tem que ver com o objetivo do programa: Decifrando el Futuro. Estudamos la Bíblia para compreender las profecias. O tema de hoje: vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 20. Este capítulo trata de un período de 1000 años, donde la tierra quedará desolada, sin nadie y sin nada. Eso es un tiempo que está en la profecía y que ocurrirá cuando venga Jesús a esa tierra. Pero algunas personas pueden mirar a los eventos finales con miedo, con preocupación. Pero aquellos que están con Cristo no necesitan tener nada de preocupación, porque Dios está en el control de todas las cosas. Para entender mejor de un imperio desolado, quédate conmigo, porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Já estamos de volta com o programa Decifrando o Futuro e tenho uma invitação muito especial para ti e para sua família. Em La Nuevo Tiempo, temos uma escola bíblica que é a melhor e mais grande escola bíblica do mundo. Sim, é verdade. O objetivo que temos é que as pessoas continuem estudando a Bíblia, que entendam cada vez mais da Bíblia, da revelação de Deus. É por isso que oferecemos estudos bíblicos, que tem o objetivo de ajudar as pessoas como um guia por los textos da Bíblia para como que solucionar um rompecabezas que há em la Bíblia, porque os versículos não estão todos juntos, que hablam del amor, que hablam de salvação, que hablam de esperança. Há que encontrar em cada uma de las partes da Bíblia. E hoje eu quero apresentar-te um estudo muito especial. Estou hablando del estudo La Cura del Pecado. São 8 temas basados em las profecias de Daniel e Apocalipsis, donde será possível compreender los temas principales de la Biblia Sagrada, como la revelación, la venida de Cristo, los 1000 años que vamos a estudiar en ese programa. Y tú puedes tener ese material ahora directamente en su equipo. Es solamente ser parte de nuestra escuela bíblica, que no se paga para hacer la inscripción y estamos siempre con las puertas abiertas. ¿Qué debo hacer entonces? Envíanos un mensaje para el número más 5512-9800-1460. Envía un mensaje por el WhatsApp. Y voy a escribir, ¿qué, pastor? Escribe así: estudio bíblico. Y nuestro equipo va a contactarte y van a conversar contigo para que pueda ajustar, tener su registro. Y entonces tú vas a recibir ese material especialmente en su equipo. O tú puedes ir al sitio nuevotiempo.com/escuela bíblica. En la pantalla de Nuevo Tiempo hay ahora un código QR. Si apuntas la cámara de su celular, será llevado directamente a nuestro sitio web. ¿Todo bien? Tengo mi Biblia acá en la mano. Espero que tú tengas su Biblia también, porque tú sabes, en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. La Biblia nos habla de una guerra que ocurrirá en los días finales de la historia. Habrá una segunda batalla final que aparece al final del milenio o los 1000 años, registrada en Apocalipsis capítulo 20. Ese período de 1000 años está limitado por 2 resurrecciones. Al comienzo ocurrirá la resurrección de vida para los fieles y una resurrección al final de condenación, de destrucción para los impíos. Jesús mencionó essas duas ressurreições em São João, capítulo 5, versículos 28 e 29, quando dijo: "No os maravilhes de esto, porque vendrá a hora quando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación." La primera resurrección ocurre en el momento del regreso de Jesús, cuando, según Apocalipsis 20, versículos 5 y 6, solo los salvos resucitarán, pero los otros muertos no volvieron a vivir, está en la Biblia, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene fuerza sobre estos, ni sobre aquellos que viven con Cristo, porque serán sacerdotes de Dios y reinarán con Él por 1000 años. No pasarán por la segunda muerte. Según Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. La muerte no tendrá la última palabra para los fieles a Dios. Estamos condenados a muerte por la situación de pecado. Es verdad. En nosotros mismos no hay ninguna solución o salida. Necesitamos que alguien nos liberte. Necesitamos de Dios. La buena noticia para los fieles a Dios es que en Jesús tenemos nuestros pecados perdonados y la oportunidad de una vida nueva. Jesús regresará para despertar a los salvos que murieron para que vivan eternamente y nunca más mueran. Hay esperanza para todos. Al regreso de Jesús también se llama la bendita esperanza, porque vendrá para buscar a sus hijos fieles. Jesús viene para reunir a todos los que están separados por la muerte. Vendrá a transformar a los salvos. Vendrá para llevarnos a la casa del Padre, para que estemos juntos con Él para siempre. Hay algo que sucederá a la bestia y al falso profeta. Vamos juntos a Apocalipsis capítulo 16 y vamos a leer los versículos 14 hasta el versículo 16. Está así en mi Biblia, Apocalipsis 16, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso nos lleva a la batalla del Armagedón, que es una de las 7 últimas plagas. La sexta plaga trata de una reunión de los impíos para la batalla del Armagedón. Esa lucha prefigura el gran día de Cristo, cuando Él destruirá todo afecto al pecado y libertará a su pueblo. Esa es la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, el Armagedón. En Apocalipsis 19, la segunda venida de Jesús está retratada con la imagen de un rey entrando en guerra montado en un caballo para luchar y libertar a su pueblo. En el versículo 11 está escrito: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cristo viene y destruye a sus enemigos para rescatar a sus amigos y les da la eternidad. Un poco más adelante, Juan dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vemos a los ejércitos reunidos para luchar unos contra otros. Pero Cristo triunfa sobre ellos. Y así la bestia y el falso profeta serán destruidos. Habrá destrucción total de los que se oponen a Cristo. Entonces, el Armagedón es un símbolo del gran día mundial del retorno de Cristo, cuando Dios libertará a sus amigos, destruyendo a sus enemigos. Eso será en el regreso de Cristo. Es una batalla que Dios librará contra todos los que se apegan al pecado y se vuelven contra su pueblo. Pero en los 1000 años, ¿qué ocurrirá? Vamos a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer los 3 primeros versículos de Apocalipsis capítulo 20. Está así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto, debe ser desatado por poco tiempo. En primer lugar, Satanás quedará preso en el abismo por 1000 años. La palabra griega abusos se traduce como abismo. Cuando el mundo fue creado en Génesis capítulo 1 versículo 2, encontramos la misma expresión y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, la palabra abusos fue usada para describir la tierra caótica antes de que Dios comenzara a crear. Aparece nuevamente en la descripción de Jeremías del estado del mundo en el día que Cristo venga. Dijo Jeremías: miré a la tierra y he aquí que se estaba asolada y vacía, y a los cielos ya no había luz en ellos. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. En Apocalipsis, abusos o el pozo sin fondo representa la tierra destruida en el regreso de Cristo. Pero, ¿cómo es que Satanás está preso? ¿Está preso con algún tipo de cadena de hierro? Difícilmente sería suficiente para detenerlo. Uno de los milagros de Jesús fue de 2 hombres poseídos por demonios que fueron aprisionados con cadenas de hierro. Esos hombres poseídos por el demonio rompieron las cadenas como si fueran pedazos de algodón. Entonces, Apocalipsis no está hablando de cadenas literales. Sabemos que durante el milenio, los salvos estarán en el cielo y todos los perdidos estarán muertos. De manera que Satanás no tendrá a nadie para engañar y destruir. En ese sentido, Satanás estará preso. Él no puede hacer lo que mejor sabe hacer. La prisión de Satanás será circunstancial. ¿Qué harán los salvos en el cielo durante los mil años? Vamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y versículo 6. Está así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Ellos reinarán en el sentido de participar del juicio. Pablo escribió: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? En otras palabras, está llegando el día en que el pueblo de Dios tomará parte en el juicio de los ángeles malos y de los humanos que se aferraron al pecado. En ese proceso de juicio, Dios responderá todas las preguntas que tengamos en relación con la justicia. Cuando usted llegue al cielo, puede preguntar por qué algunas personas no están en el cielo y por qué otras están allá. Ese día será revelada toda la verdad, las acciones y las intenciones que hoy solo Dios conoce. La transparencia de Dios en sus acciones y juicios demuestran que Dios no barre las cosas debajo de la alfombra. Dios permite que sus decisiones y actuaciones sean evaluadas. Ese es el tipo de Dios que está administrando el universo. Entonces, en el cielo, podremos mirar los registros y confirmar el juicio justo del Señor. No tengo dudas de que todos quedaremos convencidos que las decisiones finales de Dios son justas, perfectas. Sabremos lo que hoy no sabemos y veremos cómo el Señor ve a cada persona y situación. El sistema judicial de una nación es una evidencia del carácter del gobierno. Los principios por detrás del país, de sus valores principales, están en su ley. Si los tribunales no son justos, demuestran que la nación o imperio no se basan en principios de igualdad, amor y respeto a todos. El sistema judicial de Dios nos dice mucho sobre su gobierno y el carácter de Dios. Esa es una de las razones por las cuales el último imperio de Dios será el imperio final. Un imperio que durará por toda la eternidad, para nunca ser sustituido por otro. Nunca experimentaremos otra rebelión como la de Satanás. Todos en el universo sabrán que Dios es justo. Una de las principales acusaciones del diablo era sobre la justicia de Dios. Entonces, durante el milenio, la tierra estará desolada, devastada y vacía. Los perdidos, o sea, los que no fueron salvos estarán muertos por ocasión de la venida de Cristo. Satanás estará preso en este planeta sin tener a quien tentar o engañar. Los salvos estarán en el cielo juzgando con Cristo. Ahora, ¿qué sucederá después de los mil años? Vamos a regresar a la Biblia, Apocalipsis 20, versículos 7, 8 y 9. Está así en la Biblia. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Después de los mil años, los perdidos resucitarán e intentarán tomar la ciudad de Dios y su pueblo. El milenio no cambiará la esencia de Satanás ni de los que se perdieron. Ese periodo comenzó con los perdidos como rebeldes luchando contra Dios en el regreso de Cristo. De esa misma manera, ellos resucitarán y Satanás tendrá personas para trabajar. Continuarán exactamente en el punto donde se detuvieron, rebelándose contra Dios. Entonces, Satanás quedará suelto de su prisión circunstancial y saldrá para engañar a las naciones, para juntarlas para la batalla. Engañador y engañados todavía tendrán el mismo carácter. El diablo, por lo tanto, también continuará desde donde se había quedado detenido, engañando a las personas. El engaño continuará igual, así como los impíos descendieron a la sepultura siendo engañados porque no amaron la verdad, así saldrán y serán engañados nuevamente. Quedará claro ante todo el universo que días, meses, años o hasta la propia eternidad no los cambiará. Sus decisiones estarán fijadas por ellos mismos y resucitarán listos para seguir a Satanás y al pecado. Ellos todavía serán rebeldes de corazón, pero cuando se junten para la guerra, Cristo entrará en su gran trono blanco para la última fase del proceso del juicio final de Dios, que es la ejecución del juicio. ¿Cómo ocurrirá este juicio? Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Está así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La Biblia afirma que todos los que vivieron en este planeta se reunirán en ese momento de la historia del mundo, ya sea dentro de la ciudad con Cristo o fuera de la ciudad con Satanás. Todos serán juzgados. La palabra de Pablo se cumplirá literalmente, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, como está en Romanos capítulo 14, versículo 10. El juicio comenzará con la caída de Satanás y sus ángeles en rebelión en el cielo. Después tratará sobre la caída de Adán y Eva y de los engaños de Satanás por medio de la serpiente. Pasaremos por el diluvio de Noé y la destrucción de las personas porque no aceptaron el ofrecimiento de misericordia de Dios. A lo largo de la historia, el juicio continúa avanzando. Todos verán el momento en que Dios se hizo ser humano. Los eventos finales de la historia, como los mensajes de los tres ángeles proclamados a todo el mundo para preparar a las personas para el regreso de Jesús, también. Pero el punto más importante es cuando Jesús sube al monte Calvario para morir por toda la raza humana. Cuando todo termine, todos entenderán las razones por las cuales algunos estarán en la ciudad y otros del lado de afuera. Dios permitirá que los que se apegan al pecado entiendan las razones por las cuales perdieron la eternidad. Cuando no haya más preguntas en la mente de la gente, observen lo que dice Pablo que sucederá. Antes de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. La Biblia dice todos. Esto incluye a Satanás y todos que se aferraron al pecado. Ellos confesarán lo que está escrito en Apocalipsis 16, versículo 7. Ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Todos reconocerán que Dios es justo. Los juicios de Dios revelarán que Él es justo y fiel. Dios tiene un juicio dividido en tres fases. La fase del juicio investigador, antes de su regreso, a partir de 1844 hasta el regreso de Cristo. La segunda fase del juicio será el comprobatorio, que va desde el regreso de Cristo hasta el final de los 1000 años, cuando los salvos estarán examinando todos los casos juzgados por Dios. Y la fase 3, que ocurre al final de los 1000 años y va hasta el fin del mal, con la condenación eterna de Satanás y de los que se aferraron al pecado. Por eso, cuando las tres fases del juicio terminaren, todo el universo, los buenos y los malos, alabarán a Dios. Cuando Satanás y todos los que están de su lado reconocerán que Dios es justo en lo que está por hacer, no habrá más dudas. Todo el proceso de juicio del Señor será una de las razones por las cuales el pecado nunca más se levantará en el universo. No habrá más duda. El imperio final durará por toda la eternidad. Dios trató todo de manera tan justa y transparente que todos reconocerán su justicia y su fidelidad. En ese momento yo quiero orar por ti, para que tú puedas estar en pie en el juicio final. Vamos a cerrar nuestros ojos. Querido Padre, yo quiero en ese momento entregar cada persona que está conmigo en el programa Descifrando el Futuro, para que tú puedas entrar en nuestros corazones, llenar nuestra vida con la presencia del Espíritu Santo y prepararnos para todos los eventos finales. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén.